Pues os lo decíamos en la presentación de este candelero y también quienes nos seguís a través de internet en esas páginas en donde os podéis descargar el candelero, www.radiovallecas.org y www.nodo50.org/candela, que hoy entre nosotros y nosotras íbamos a tener pues uno de los líderes que estuvieron sosteniendo ese campamento de la Castellana. Ese campamento que fue una luz de cómo luchar contra la injusticia y contra el desdoro y la inmoralidad de quienes creen que todo es ganancia frente a las personas y al sufrimiento de esas personas. Pues aquí le tenemos. Querido Adolfo Jiménez, muy buenos días y muchas gracias por tu presencia en el candelero.
Buenos días a todo el candelero y a toda la audiencia del candelero.
Pues, ¿qué vamos a decir que nuestra audiencia no sepa? Pues lo vamos a decir por si alguno o alguna se ha incorporado pues hace algunos meses, que es así porque lo sabemos. Bueno, pues Adolfo Jiménez, junto con cientos y cientos de compañeros y compañeras, emprendiste y sostuviste para nosotros heroicamente aquella acampada en la Castellana de Madrid, después de aquel saqueo, aquel robo, aquella guerra que anunciaba quizás lo que se nos venía encima. Vamos a rememorar, Adolfo. Bueno, pues han pasado 11 años. 11 años de aquella lucha, de aquella batalla, y parece que estamos vislumbrando un nuevo amanecer, el alba, ¿no? Permíteme decirlo de esta manera tan poética, que fuese posible que después de tantos años vuestra lucha heroica puede sentar en el banquillo a unos sinvergüenzas, unos amorales, unos impresentables que se apellidan más Canosa. Fíjate tú, bueno, que no voy a decir que no sepas. Pero vamos a rememorar, Adolfo. ¿Por qué decidisteis hace esos años echaros a la calle?
Bien, hay que dar un poco marcha atrás, ¿no?
Sí,
a la mente,
sí.
Para recordar un poco la historia de Sintel. Primero, los trabajadores de Sintel era una plantilla, lo primero que empecé a decir, una plantilla joven, muy cualificada en cada uno de sus niveles. Tenemos que decir que Sintel llegó a tener una plantilla de trabajadores fijos de 3.800, casi 4.000 trabajadores.
Sí, sí.
De los cuales aproximadamente unos 400 eran titulados, ingenieros, técnicos, superiores. Una gran masa era de técnicos que se llaman no titulados, pero que hacían el trabajo muchas veces de los propios técnicos cualificados, ¿no? Y una gran plantilla de oficiales, de administrativos, extraordinaria. Era una plantilla en aquellos años, Sintel, llamémosla de lujo, para cualquier grupo empresarial que además preparase su futuro. Además, habíamos tenido ya experiencia internacional, Sintel, y es que habíamos estado haciendo la red de Trípoli en Libia, allá por los años 79, 80, 81. Es decir, que fue la primera experiencia internacional. Te lo repito, una plantilla muy joven. Tal vez así que cuando se produce la venta, la edad media era de 38, 39 años.
Fíjate, la venta de Sintel
a la familia
que
Marta
os deja a, pues eso, a miles y miles de trabajadores en la puñetera.
Y curiosamente, estábamos en un sector telecomunicaciones que era el sector punta tecnológico, como así se ha visto, pues a nivel mundial. No estábamos en sectores donde siempre argumentaban, ahora mismo la lucha que están desarrollando los compañeros del carbón, los mineros, ¿no?, que podía argumentar que
sí,
es subvencionado,
sí,
que en fin, que no tiene futuro. No, nosotros estamos en el sector punta, plantilla muy joven, muy bien formada y cualificada, que además nos habían formado y cualificado a su vez los compañeros trabajadores de Telefónica. La empresa era 100% de Telefónica. Entonces, ¿qué argumentos podía haber para desprenderse de su principal y mayor filial en número de trabajadores? ¿Argumentos económicos? Ninguno. técnicos, tampoco. De futuro de mercado de desarrollo, tampoco. Ya Telefónica se había internacionalizado, ya estaba presente en Argentina, estaba presente en algunos países más, pero fundamentalmente en Argentina. Curioso. En el año 1999, exactamente no, en 1987-88 ya estaba haciendo algunas cosas en Argentina y después fue cuando compró en el 90 Telefónica Argentina. Desembarcamos en Argentina en el año 91 y 92. Estuvimos del orden de 5 o 6 años, una plantilla media de unos 500 trabajadores. Por lo tanto, curiosamente éramos la avanzadilla, un poco la punta de lanza de Telefónica que utilizaba los trabajadores de Syntel para abrir brecha en ese mercado internacional.
Claro, pero esa brecha que con vosotros, y de la noche a la mañana, Adolfo, se viene abajo por una venta fraudulenta, como tú has explicado aquí, hasta la saciedad, y ahora, después de 11 años, fíjate, esta Asociación para la Colaboración con los Trabajadores de Syntel, que en sí mismo ya es un éxito, en fin, de cooperación y de solidaridad, nos llega esta nota de prensa y nos dice que esta asociación, que representa a 1.700 trabajadores afectados por la quiebra fraudulenta y especulativa de la empresa española Syntel en el año 2001 y que era filial de Telefónica, nos informa que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a 8 directivos de Syntel por delitos societarios de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública, además de imponerles una fianza de 300 millones de euros. Y hay nombres, como tú bien sabes, y apellidos. Juan Antonio Casanova, Ricardo Campos, Alfredo Flórez Plaza, Pedro José Novela Berlín. Los hermanos Jorge y Juan Carlos Más Santos, Joel Tomás Citrón y José Miguel Sariego. O sea, que vais a sentar a estos individuos ante un tribunal. Bueno, ya eso, yo no quiero lanzar las campanas al vuelo, Adolfo, pero ya ese paso es en sí mismo un éxito.
Permíteme, Gonzalo, que termine simplemente de explicar el por qué nos lanzamos a esa lucha. Y es porque no había razón económica, técnica ni de sector, mucho menos de futuro, para que se hiciese la venta que se hizo. ¿Y cómo nos enteramos, como todos sabéis? Por la portada de un periódico, concretamente fue el diario El País, que habían vendido el grupo Syntel el 100% a la familia Mascarosa. Bien, ¿qué razones podía haber y cuáles eran esas razones ocultas detrás de todo esto? Pues nada más que dos. Una, razón política. Dos, razón especulativa. La política, porque fue el gobierno de Felipe González en función el que nos vendió, porque había trapos sucios que tapar, porque aquí en Syntel habían refugiado a Francisco Álvarez, el jefe de la lucha antiterrorista de los GAL, etcétera, etcétera. ETA nos puso varias bombas en el País Vasco. Nos acusaban de que éramos nosotros, pues los que hacíamos trabajos en centrales, de escucha para la policía. Luego una razón política. Felipe González fue el que vendió Syntel. No me canso de repetirlo para que no se confunda la gente. Fue él. ¿Y a quién se la vende? Es evidente que a un especulativo. La familia Mascarosa, Jorge Mascarosa, tenía una pequeña empresa que cotizaba en la Bolsa de Nueva York y que sigue cotizando en el Nasdaq. Pero esa empresa no tenía un volumen ni siquiera de un tercio de lo que representaba Syntel. Y curioso, ahí está la hemeroteca. En el primer mes y medio de conocerse la venta de Syntel por parte de Telefónica a Mástez, familia Mascarosa, la plusvalía latente fue de 50.000 millones de pesetas, que se dice bien, ¿eh? Joder, en mes y medio. Sí, sí. Esa empresa que no representaba nada, que no tenía ni 1.000 trabajadores, hoy Mástez tiene 8.000 trabajadores, cotiza en la Bolsa de Nueva York, en Nasdaq, como cotizaba antes, pero con miles de acciones y además a buen precio. Y todo como consecuencia de haber hecho un vaciado patrimonial de Syntel Matriz y de todas sus filiales. Éramos una pequeña multinacional, teníamos 22 filiales en algunos países latinoamericanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros sí entendimos perfectamente aquel mensaje. Iban a por nosotros, iban a cerrar nuestra empresa, y unos por interés político y el otro por razones especulativas de enriquecimiento del tema, llegaron a un acuerdo. A partir de ahí salimos a la calle, como ya conocéis, claro, toda la historia, 200 días de huelga antes de llegar al 200 campamento.
200 días, eso
con
es.
Con 7 nóminas impagadas, todo el campamento, que acumulamos 13 nóminas seguidas sin pagar, y pegamos un salto. No es que se vayan a sentar estos 8 acusados y procesados que han quedado aquí, y digo que han quedado, porque tengo que decirlo, en este proceso penal. No es que se vayan a sentar, es que se sentaron el jueves en el banquillo delante de nosotros a 3 o 4 metros, que estábamos en el público.
Ahí está.
Ahora bien, tengo que decir, para todos los oyentes, y además se lo recordaba a los compañeros a la puerta de la Audiencia Nacional el jueves, digo, ¿os acordáis aquel libro que se editó en el campamento de las frases recogidas en el metro que nos las cedió el amigo poeta Indio Juan?
Sí,
en el epílogo,
sí,
nosotros
no
lo titulábamos,
sí.
La ley es una telaraña que atrapa las moscas y deja pasar a los pájaros. Digo, pues aquí tenéis, 11 años después, la definición perfecta de la ley en España. Aquí están las moscas atrapadas, pero los pájaros, los auténticos responsables, que son ellos, no hay otros. Telefónica, Juan Villalonga, Candio Velázquez, los 5 o 6 absolutamente directores máximos y responsables máximos ejecutivos de la compañía Telefónica, no están en el banquillo.
Bueno, falta un paso, pero...
No, falta ya ningún paso.
Pero
hubo un juez, es que estas cosas es conveniente que se conozcan, porque todos sabemos, no creo que haya nadie dude, nadie cree en la justicia en España cuando hablamos de esa justicia de alto nivel. De Audiencia Nacional, del Consejo del Poder Judicial, imagina lo que está cayendo, del Tribunal Supremo, absolutamente nadie cree en esa justicia. Si me permites, Gonzalo, solamente un minuto, el otro día hablando con un periodista americano, porque nuestras noticias hemos conseguido también que salga en Estados Unidos, en el Miami Herald, lo publicaron el miércoles, lo de Máster, lo de Jorge Más Santos y Juan Carlos, hijo de Mascanosa, o sea que por lo tanto tiene repercusión el tema de Sinter, incluso en Estados Unidos. Pero repito, estaba hablando con un periodista de radio, de una entrevista, y me decía que no podía entender cómo una pequeña empresa, porque para ellos Sinter eso es una pequeñita empresa, llevaba 11 años para que sentasen en el banquillo y se iniciase el juicio oral. Cuando en Estados Unidos habías tenido el ejemplo, me decía, de una gran empresa como Enron, que era más grande que Telefónica, que efectivamente cayó en la quiebra, o la llevaron a la quiebra cuando nosotros salimos del campamento en septiembre del 2001, y en 2 años y medio se había hecho la instrucción, se habían juzgado a los responsables y se había ejecutado la sentencia. Entonces me decía, ¿cómo funciona la justicia en España tan mal? Y yo, Gonzalo, le expliqué que en España la justicia funciona muy bien. Por lo tanto, el periodista quedó un poco desorientado.
Sí, para ellos, para los saqueadores, claro.
Claro, porque dije, mira, en España funciona también la justicia, que funciona en 2 direcciones.
Bueno.
La primera de todas las direcciones, es que precisamente la justicia en España, la alta justicia, está para proteger las estructuras corruptas del poder económico, financiero, político.
Adolfo, perdona, nos quedan 3 minutos de entrevista, pero queremos reflejar también algunas cosas que los compañeros que te están escuchando quieren que saquemos a la luz. ¿Qué piensas ahora, Adolfo, cuando ves a Toxo, por ejemplo, como líder de Comisiones Obreras, o digámoslo de manera burocrática, como secretario general de este sindicato mayoritario?
Pero ¿Cómo me preguntas esto, Gonzalo? Mira, primero nos traicionaron y nos vendieron en el despacho de Alierta, José María Fidalgo y él, con Alierta. Nosotros nos enteramos que había esa reunión pues un mes y pico después de haberla habido, y después de todo esto, ellos no están como acusación particular, como nosotros, en este proceso defendiendo a miles de trabajadores. Estamos solo y exclusivamente la acusación particular de los trabajadores. Solo. ¿Qué voy a opinar? Pues que viven del sistema, son bomberos del sistema, y el sistema les tiene ahí, que curiosamente ya ni siquiera el sistema les necesita, como estamos comprobando en este país con las medidas que se están aplicando y las más duras que están por venir. No existen. De vez en cuando convocan a huelga general para justificar su existencia. Veréis que no pintan nada. Ya no pintan nada porque no tienen credibilidad entre la masa de trabajadores y mucho menos porque son el hazme reír cuando se sientan en la mesa de la patronal. Esta es la desgracia que tenemos, que no me alegro, que no me gustaría tener que decirlo aquí, claro, en el aire, pero que no puedo callarme.
Nosotros tampoco nos alegramos, que conste bien, no nos alegramos. Adolfo Jiménez, querido compañero, amigo, maestro de luchas, dos últimas cuestiones muy breves. En este banquillo, sabemos que son todos los que están, pero ¿están todos los que son?
No, por eso digo, falta la parte más importante, los pájaros. Tuvimos en la instrucción durante todos estos 7 años 4 jueces de la Audiencia Nacional. 2 muy buenos, lo digo públicamente, y 2 muy malos, horribles. Los buenos fueron Garzón, Baltasar Garzón, y Grande Marlaska. En este proceso, repito, les inten, no juzgo otros. Y 2 muy malos, Ruiz de Polanco, que además lo tuvieron que echar de Audiencia Nacional, y el último juez que ha cerrado la instrucción, Santiago Pedraz, auténtico desastre. Fue el que liberó, abrió la puerta de la jaula a Telefónica y archivó el caso para la Telefónica. Pero es que además cerró en falso el proceso. Por eso aún este tema lleva 3 años todavía de retraso.
Bueno, pues sabes, Adolfo, y sabéis los miembros de esa gran movilización y de ese gran sufrimiento colectivo, que el Candelero está y estará en esta lucha. Adolfo, si nos permites, pues dentro de un tiempito te volveremos a llamar para que nos vayas diciendo e informando a nuestra audiencia, te cuento que ya más de 10.000 personas, cómo van las cosas. Un beso muy fuerte y un abrazo, Adolfo.
Gracias, el Candelero. Gracias a todos por todo el apoyo que nos habéis dado, que nunca habéis fallado y ya han transcurrido 11 años. Muchas gracias.